Muy buenos días, son las 9:07 de la mañana, el día 12 de septiembre. 12 el 9. Queda poco tiempo en la práctica para iniciar las celebraciones del 18 de septiembre. Me encuentro aquí acompañado de Josefina Ríos. Buenos días.
Buenos días, Gonzalo Restini. ¿Cómo estás tú?
¿Cómo te va?
Bien. Muy bien, gracias.
Oye, elegimos esta canción porque llegamos a un consenso rápido. Nos encontramos hace 3 minutos y le dije, oye, como que no pasa nada.
Nada.
Y tú de acuerdo conmigo. No pasa nada hoy día mucho.
Hay otra canción. Nothing at all. También me decía Filo contigo.
No, pero Filo contigo.
Es bueno, una vez la puse.
Todas las canciones de Miguel hoy día están censuradas.
No, Filo contigo. Bueno, una vez la puse, no me acuerdo en qué circunstancia. Bueno. No, la colegiala estaba prohibidísima. Se puede ir preso.
Claro, es curioso que los estándares morales de este tipo de cosas como que se hagan cada vez menos liberales, ¿eh? No. Normalmente uno piensa que es al revés, que las sociedades son cada vez más liberales.
No.
Pero es curioso también, porque los mismos que...
Ahora, era bien salvaje la canción, porque le ponía toda la persona a la prueba a la colegiala. Le decía, colegiala, colegiala, no seas tan coqueta.
No seas tan coqueta.
Le echaba toda la culpa a la colegiala.
Dime que sí.
Sí, dime que... Colegiala, dime que sí.
Dime que sí aquí.
No, por eso te digo, le ponía toda la responsabilidad a la pobre colegiala.
Pero te digo una cosa. ¿Mm? Y miénteme si estoy equivocado acá.
Ok.
Pero hoy día, tú escuchas un reggaetón, y las cosas que dicen son 50 veces peores que la colegiala Miguelo. Y todos bailan felices y después...
Yo creo que no tienen idea de lo que bailan.
No sé, pues podrían escucharlo, porque si hay letras que hacen apología de la mujer como un objeto...
Totalmente, estoy muy de acuerdo.
Un objeto ni siquiera de admiración, como la colegiala de Miguelo, sino que un
tampoco
objeto...
la admiraba tanto.
De abuso.
Le gustaba la colegiala nomás.
Es las letras de, lo, de, no, la, de, la, de los reggaetones.
Tremendo. Misógena... No, son tremendas, más ordinarias. Muy ordinarias.
Muy ordinarias.
Muy ordinarias.
Y la gente la escucha feliz y después conversan contigo, pero ¿cómo esto? Mira, Miguel. Claro.
Pero la gasolina era una cosa casi venial comparado con lo que se escucha ahora.
No tengo idea.
No sé, si es que lo que. ¿Tú has oído las de ahora? ¿Es como trap?
O sea, es que no las quiero ni escuchar, porque realmente escucho
no,
a una hija mía, no sé, con la cuestión puesta. Y le digo, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Has escuchado esto?
No, y además que como te digo, muchas veces yo creo que ni ponen atención a lo que dicen y cantan, repiten, y tú, ¿qué, como, ¿qué
sí,
pasa?
Claro, repiten.
Claro.
Bueno, lo que sí te digo que hoy día las bolsas del mundo están todas al alza.
Sí.
Que esto está bien, digamos.
Están contentos.
Pero ayer hubo mucha volatilidad en los mercados, en el intraday, en los mercados americanos. Porque terminó subiendo más de un 2% el Nasdaq, fíjate.
Sí, eso fue por Nvidia.
Pero durante el día hubo caídas muy grandes. Entonces, cuando pasan estas cosas, la experiencia me dice que hay que estar atento. Puede venir alguna corrección, yo estoy como en la...
Estás buscando la corrección hace rato. Estás invocando la corrección.
Como
últimamente.
Rubini.
Sí. Lo que pasó es que...
Restini y Rubini.
Claro, invocando la corrección.
Tú sabes que Rubini sigue diciendo que viene un...
Sí, Mr. Doom. ¿Cómo se llama?
Doctor Doom. Que viene una corrección tremenda. Yo no digo que sea tremenda, pero tiene que haber algo porque viene muy... Muy estable todo esto, 45 grados no es bueno.
8% subió Nvidia ayer, luego de que su top, su creo que es el CEO de Nvidia, hablara en una cosa de Goldman Sachs, creo.
¿Ya? ¿Qué dijo?
Dijo que...
Nah.
No, nada especial, dijo que Nvidia estaba pasando por un momento muy especial, muy bueno, que no había que pensar el tema de la inteligencia artificial como una fabricación de chips, sino más bien como toda una plataforma, y que estaba muy bien interconectado, y que la red de proveedores de Nvidia era muy amplia en todo Asia, por lo tanto, que ni siquiera había miedo a que hubiese estrechez en algunos mercados, porque siempre habría otro lugar donde producir.
¿Sí?
Y esto significó que
Taiwán
saltara, claro, fuera de Taiwán, probablemente hablando justamente por Taiwán. Y eso hizo que la acción de Nvidia se disparara un 8%, y con ellos arrastró a todos los del grupo.
¿Todos los del lote IA?
Todos los del grupo IA y de todos los proveedores, además. De chips, para de fabricación de chips y todas esas cosas. Terminó entonces que el Nasdaq, que estaba bajando ayer por el tema de la, del IPC, se diera la vuelta mortal y subiera.
¿Tú cuando hiciste el programa a la tarde ya había hablado el amigo?
No había hablado el amigo todavía.
¿Juan?
Estaba caído, todavía, ayer a la 1:30, cuando hicimos el programa con Fernando.
Gonzalo me dijo que venía
una... Viene una corrección, dije yo, bien, en cualquier momento viene una corrección. La cosa es que estaban cayendo, pero ya estaban medias planas, la verdad, ya era la 1:30.
Son esas cosas que uno dice, ¿estaría bien mirando el día o se me corrió el día?
Lo que pasa más que ahora con el cambio de hora.
Cuando te corrías haciendo los ensayos de la prueba.
Qué atroz. Qué ese era el peor tramo, cuando uno empezaba casi que con la regla a ver si bien, iba bien.
Ahí va, que estoy quedando sin poder acá. Oye, no, era terrible. Y uno decía, voy en la 28 y. 28 y en la hoja de respuesta creía que estaba en la 27. Borrando para atrás.
Y yo que tengo un poco de déficit de atención, era mi trauma.
Lo peor.
Ya.
Bueno,
eso pasó con las bolsas entonces. Por eso hubo
murió
salto.
Fujimori, ¿eh?
Sí, Alberto.
Alberto Fujimori, que en Perú tuvo un gobierno muy controversial, pero todavía muy recordado entre los peruanos, que le tienen mucho cariño.
Algunos.
Yo creo que la mayoría. Por algo la Keiko casi siempre sale presente.
Pero nunca sale.
Pero casi siempre.
Pero nunca.
Ahí está, pero es que ha tenido muchos problemas legales, además, la Keiko. Pero
tuvo un mérito
muy grande, sí. Y yo no sé si nosotros en Chile dimensionamos lo que pasó en Perú con Sendero Luminoso. Sí. Yo me compré un libro la otra vez, vez que fui a Perú.
Ya.
Una ¿cómo se llama?
¿Fuiste a comer?
No, fue una feria.
Ya.
Arequipa, que se está desarrollando hoy día, justamente, pero ahora en Lima, la hacen en Lima y en Arequipa, la Ciudad Blanca. Tú sabes que la gente más elegante que se precia es como Talca acá.
Talca, París, Londres, claro, dices tú. Talca, París, Londres y Arequipa.
Los arequipeños parece que son gente de mucho linaje.
Ya.
La Ciudad Blanca se llama.
No he estado nunca en Arequipa,
fíjate. Es bien bonito y tiene un muy lindo convento de monjas donde llevan
a las niñitas
las encerraban para siempre.
A las niñitas.
Qué terrible,
bien.
Qué atro. Pero era bonito. Quizás, ¿qué pasaba allá adentro? Las tenían.
¿Qué iba a pasar?
Olvídate. Las tenían ahí
pegado.
En el convento. Y bueno, Fujimori, en el libro, ¿sabes cuánta gente murió con Sendero Luminoso? O más bien, ¿cuánta gente mató Sendero Luminoso?
15.000.
30.000 personas. 30.000 personas. Estamos hablando de no hace tanto tiempo atrás, a finales de los 70. Y hasta finales de los 80, yo creo que fueron 10 años, un grupo maoísta que sigue a Mao, ¿no?
Tal cual.
Y están dispuestos a tomar pueblos enteros, mataban a la gente, la sacaban, se robaban los campos. Unos bandidos, unos salvajes, liderados por Abimael Guzmán. Y Fujimori, que ganó una elección el año 90, tiene que haber sido.
Sí, pero.
Acabó con el Sendero Luminoso y lo terminó poniendo en una cosa bien terrible. A Abimael Guzmán lo pusieron en una jaula, como un mono así, y lo pusieron en el centro de la Plaza de Lima, ¿no? Creo que sí, para que la gente lo viera.
Lo encuentro bien tremendo eso.
Sí, claro, no está en el código.
No sé si una práctica...
Pero Perú terminó saliendo del problema del terrorismo y un despegue económico muy potente.
Que atacaba sobre todo a la gente más pobre el Sendero Luminoso. Era tremendo en la...
Como en Ayacucho.
Y en el norte, en la selva también. Tremendo. Cantidad de gente que mataron, robaban predios, quemaban.
Sí.
Fue tremendo. Lo otro que hizo bien Fujimori fue todo el tema económico.
Todo el tema económico, sí.
Lo que pasa es que después terminó muy mal y este Vladimiro Montesino era siniestro.
Sí, hay un cambio radical en términos del desempeño económico de Perú pre y post Fujimori. Los cambios. Y también yo creí que me iba a comentar algo que yo le dije a Nicolás Vergara ahora que venía saliendo, pero yo lo escuché en vivo y en directo, seguramente muchos tienen el recuerdo. Nicolás Vergara sabía todo respecto al tatoma de la embajada
de Japón.
La embajada de Japón.
¿Cuántos días fueron? ¿100 días más o menos?
Harto. Y llegó, entró y sacó todos los rehenes.
Sí, pero de varios días, acuérdate tú, como 100 días.
Sí, pero fue así impecable, según...
Fue una operación planeada perfecta. Sí. Entraron, mataron a todos los manos, salvaron todos los buenos.
Sí, como de película.
Claro. Y bueno, claro, y era la embajada de Japón, obviamente, era un objetivo, un teledirigido por Fujimori.
Claro. Así que eso me acuerdo que lo transmitió Nicolás Vergara en la Radio Duna. Yo era una persona que no tenía nada que ver con esto y era muy entretenido.
¿Qué año fue eso?
Ponte tú el año 95.
Sí, yo estaba en el colegio todavía.
Ay, que yo me acuerdo. Mucho más joven.
No tanto.
Así que bueno, vale la pena una mención que estuvo viviendo harto en Chile. De hecho, vivió en la casa de un amigo.
¿En serio?
En la casa
actual. ¿En la de Chicureo?
Sí.
Pero en ese tiempo ya era de la. Él la compró posteriormente a.
Sí, bueno, claro.
Sí.
O sea, no, claro, no era mi amigo el dueño, sino.
No era que viviera él y se la vendieron al señor Fujimori.
Él la compró después de que Fujimori.
¿Y alguien más vivía al lado de él?
¿Quién? Seguro que alguien
más. No, obviamente tenía un vecino, pero era alguien que era conocido.
Ya. Vamos, dado que. ¿Ah? Claro.
¿Qué cosa?
Hermosilla.
¿Quieres hablar de Hermosilla?
No, de Hermosilla no sé qué más decirte, ¿no?
No, ya está todo conversado.
936-65. ¿No? Ayer tú entrevistaste a quién, al ministro Cordero.
No pude.
¿Cómo?
O sea, estaba yo, lo que pasa es que tuve un accidente, me tuve que salir de la transmisión y volví al final.
¿Qué te pasó?
Tuve un problema. Para ponerme los audífonos para poder hacer la entrevista, me tenía que sacar el aro.
¿Ya?
Y algo hice mal, que la parte de atrás del aro se me fue para adentro, entonces no me podía sacar. Una cosa muy espantosa que me causó muchísimo dolor.
Y angustia,
pensé que me iba a tener que cortar la oreja.
¿Y? Yo te veo una menos.
No, si me obligaste a ponerme los audífonos, yo no me lo iba a poner y. O sea, ponte los audífonos.
El taza.
Y yo, como soy obediente, me las puse nomás. Bueno, la cosa es que sí, estuvo el ministro Cordero ayer hablando largo y tendido respecto al asunto.
Ah, entonces no te puedo preguntar nada porque no estuviste. Yo escuché así como el ruido por detrás. 9.36.72. El dólar en.
Oye, el cobre subiendo harto.
Sí, subió como 2%, ¿no?
Sí, estaba en eso en la mañana.
Temprano. O sea, un día bastante glorioso.
Un 1% ahora.
1,73.
1,77.
Sí, 4,2. Y eso puede tener parte de las razones por las cuales el dólar baja.
Sí. Y el cobre sube porque hubo un no alcanzó a tornado, pero estos bien fuertes, estos typhoon que tocó tierra en una parte donde se produce mucho petróleo en Estados Unidos. Entonces tuvieron que cerrar todas las plantas y eso.
El fracking.
Claro, eso derivó en un.
¿Cámara alza. Quiere terminar con el fracking o no?
En un comienzo ya no era muy pro el fracking, pero ahora cuando.
Sería un gran error. Yo creo que el fracking es súper poco invasivo. Porque la gracia que tiene Estados Unidos es que el dueño de la tierra es dueño de lo que está debajo de la tierra, no como acá en Chile.
Claro, acá en Chile no.
Acá en Chile no. Entonces los gallos tienen harto incentivo a producir rápido. Parece que producen unos como temblores. El gallo de la casa al lado.
Unos shake.
Claro. Pero bueno, eso con el petróleo. Ya. Vamos a ver, tenemos una apertura probablemente alcista en lo futuro en Estados Unidos. 0,2% sí. Arriba, más o menos. Mercado. Bueno, ayer tuvimos a Globant acá, en la sección de Mercado Libre, sí. Economía Digital, que Globant es un caso de éxito, yo no sé si hay mucho en Latinoamérica. Yo te diría que el otro es el mismo Mercado Libre, porque es una compañía que vale casi 10 billion.
¿Globant?
Sí, pues.
Ah, mira.
Ah, tú no cachaste.
No, caché que era enorme y grande, pero no caché que era tan grande.
Sí, pues. O sea, es un decacornio.
Claro, y 10 unicornios corriendo.
10 unicornios corriendo.
Saltando.
Porque es una empresa que creo que dijo que partió el 2003.
Sí.
Imagínate, 10 mil millones de dólares. Se transan en el Nasdaq.
Desde el 2013.
Desde el 2013, una empresa que da trabajo a 30 mil personas.
Eso ahí lo
que es dar trabajo a 30 mil personas en todas partes del mundo, además, porque contratan programadores no solo en Argentina. Muy, muy bonita historia. Y tuvimos acá a la persona que maneja el negocio en Chile, en la sección de Economía Digital de Mercado Libre. Así que vamos a seguir teniendo invitados de ese nivel, para ir monitoreando cómo la tecnología está cambiando todos los negocios.
Y Falcom es una empresa de asset management que es independiente y su negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Está dirigido a clientes institucionales, también a los family office, sí. Las fundaciones y las personas de alto patrimonio.
Sí. Y Ducati. Estamos hablando de los aeropuertos que están en huelga, ¿no?
Oye, no hablamos de eso, sí, no todos, el de Santiago.
El de Santiago.
Sí, comenzó hoy día la huelga, hoy temprano, y yo escuché a la ministra Jessica López.
Sí.
Con Rodrigo Álvarez hoy día en la mañana decir que había que tener paciencia y tranquilidad, pero que no debiera afectar el funcionamiento de los vuelos, que esto tiene más que ver con las operaciones propias del aeropuerto, pero no en el manejo de las líneas aéreas.
Bueno, y la moto de Ducati está, claro, está ahí como un activo.
Pero eso es como, no puede ser como una cosa alternativa.
¿Ah? Bueno, me imagino que la van a cuidar igual. Ustedes se pueden sacar fotos mientras esperan subirse a sus vuelos, si es que se tienen atraso, de la Desert X Rally, que nosotros tenemos la tradición que la gente nos manda fotos, ¿no es cierto?
Sí.
Usted las puede conocer además en Avenida Las Condes, 11.412.
PwC, que cumple 110 años, lo hemos dicho harto, pero es que yo lo encuentro bien emocionante cumplir 110 años en Chile, ¿qué te puedo decir?
Sí.
¿Cuántas más empresas cumplen 110 años? No muchas.
Y ponte tú que PwC como tal, el origen es 1778, ponte tú.
Bueno, nos contaba el señor Price y el señor Waterhouse, que eran, claro, dos distintos.
Claro, uno en Inglaterra y otro en...
No, eran los dos juntos.
Me agarré el señor Renzo Corona, corrige.
Sí.
Creo que uno es inglés y el otro es americano. Y se juntaron las empresas.
Puede ser, tienes razón.
Encuentro dos mundos.
Qué bonito. Bueno, esta empresa con tanta tradición, además, no para de trabajar y es la empresa que es líder mundial en M&A's por número de transacciones. Conoce a su equipo en PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Hablamos del dólar, 0,3% abajo. Si usted quiere hacer transacciones de dólar peso, o la verdad cualquier activo que en el mundo, si usted se quiere ir corto o largo mediante contratos por diferencia, lo mejor es hacerlo con la gente que sabe, que es Mercado G, que no solamente tiene la mejor tecnología, sino que el mejor servicio. Aquí es muy importante, no es solamente apretar botones, sino que le ayuden, lo guíen y lo aconsejen en este tema, que no es fácil. Así que entre a mercadog.com y van a resolver todas sus dudas respecto a esto.
¿Tú ya tienes tu entrada para el People Day by Book?
Alguien dijo que se la había conseguido.
Eso dijo el niño.
El niño. ¿Qué niño? Ya no es tan niño. No. Debíamos cambiar el maravilla.
Pero puedo decir solo maravilla. Igual es heavy tener ese... ¿Cómo te... No, soy maravilla. Claro. Hola, maravilla.
El niño maravilloso.
¿Tú? ¿Ah? ¿Cómo te llamas tú?
Pero ya tiene entrada.
Bueno, según él, yo ver para creer como Santo Tomás, todavía ya a mí no me llega, pero... Confío,
pero dijo que tenía para todo.
Sí, espero y confío que
a ti el niño te tiene más barra.
A mí sí.
Entonces, sí. Si se consigue una, yo creo que...
No, yo creo que la segunda es para mí.
La primera es para
ti. No. La primera es para él, no nos confundamos. Pero yo creo que la segunda es para mí. Sí, es verdad.
Sin ninguna duda.
Ya, bueno, no sé qué.
Manden más para que no haya problemas.
Manden varias para que el resto no se pique. Lo importante es no quedarse fuera del único festival de gestión de personas en Latinoamérica. Además, el primero. Esta es la segunda versión, pero el primero que se hace en Latinoamérica.
La palusa de recursos humanos.
Exactamente. Tiene cantidad de actividades, de speakers. De hecho, va a estar Carlos Páez, que es uno de los sobrevivientes del accidente ahí en los Andes. Bueno, va a haber inspiración, networking, toda la comunidad de recursos humanos del mundo. Compra tus entradas en peopleday.lat/chile.
Ya, vamos con nuestro primer invitado, lo tenemos aquí en estudio. Uh-huh. Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile. Yo creo que partiría... de lo general o particular, además de saludarte, ¿cómo te va, Camilo? Que nos explicaras qué es Generadora de Chile, cómo se formó, cuáles son los objetivos, etcétera.
Claro. Bueno, buenos días, Josefina, Gonzalo, gracias por recibirme en representación de Generadoras de Chile. A ver, nosotros somos un gremio que agrupa, como bien dice su nombre, a las empresas de generación eléctrica en Chile. Esto, en este momento somos tres empresas que representan principalmente toda la variedad de visiones sobre generación, energías renovables, almacenamiento, también con energías de base, ya sean tanto...
Pero son solo las grandes generadoras, ¿o no? No son estas chiquititas.
¿Cuáles son? Si son tres, las podemos nombrar, ¿no?
No, son trece.
Trece. Pero está Colbún, Engie...
Sí, pero también tenemos Statkraft, Wacolda, Innergex... sí, lo que pasa es que el término grande es un poco relativo. Aquí tal vez lo más importante sí podríamos ser las empresas más sustantivas de la industria, eso sí. Con más peso específico. Es decir, nosotros somos alrededor del 80% de la industria, en cuanto a energías renovables somos alrededor del 70% de la industria y el 100% de los proyectos de almacenamiento. Entonces, estas son las empresas más institucionales, las que tienen una visión de largo plazo. Aquí solamente son empresas que construyen y operan en el largo plazo. Aquí no hay desarrolladores. Por eso son las empresas institucionales las que tienen visión de largo plazo en la industria de generación. Y lo otro interesante es que aquí hay empresas que son tanto nacionales como extranjeras. Y lo otro también no deja de ser interesante es que hay empresas privadas, pero también empresas públicas. En Generadores de Chile hay 4 empresas públicas, ¿verdad? La empresa pública noruega, la italiana, la francesa, hay empresas públicas chinas.
Ah, pero empresas públicas extranjeras.
Sí, claro.
No, no sé.
Pero eso es interesante.
¿No tenemos empresas públicas chilenas en tema de electricidad hoy al menos?
No hay empresas, más allá de tal vez alguna otra idea, que no es parte de nuestra cultura de organización industrial. Pero eso nos hace interesante porque en el directorio que están representados cada una de estas empresas con una empresa un voto, las visiones se importan y esas visiones se discuten en el directorio y por lo tanto los acuerdos que hay en este directorio representan, ¿verdad?, el mejor acuerdo de estas visiones. Entonces, por eso también hay que destacar estas singularidades de cada una. ¿Y qué es lo que nosotros estamos? Bueno, nosotros estamos promoviendo, ¿verdad?, la transición energética, que como ustedes bien saben, por un lado es cómo lograr que Chile siga avanzando en tener más, pero también mejor energía renovable, principalmente en base a energía solar, eólica, y ahora viene una buena ola de inversión, que es importante, inversión nueva en sistemas de almacenamiento, principalmente en baterías, pero también otras tecnologías. Y por otro lado, esta industria, y ahí yo me siento bastante orgulloso de representarla, es la industria que hizo un acuerdo público-privado de decirle al gobierno el año 2019, mire, nosotros estamos dispuestos a nuestro cargo y costo retirar programadamente todas las centrales de carbón que hay en Chile. Originalmente la fecha es 2040, pero la verdad que las propias empresas han ido tomando decisiones de ir acelerando ese retiro, y eso es una muy buena señal. Y la gran diferencia es que en otros países ese retiro o ha sido a cuenta de las tarifas de los clientes o ha sido a cuenta del fisco. En el caso chileno ha sido a cargo de la propia industria, y eso también es una señal del compromiso que tiene esta industria con el desarrollo, ¿verdad?, de nuestro país.
Una industria que está bien desafiada, hay que decirlo ahora, sobre todo por el tema regulatorio, respecto sobre todo a cómo se va a pagar este subsidio a la electricidad producto del alza de las tarifas. Se ha hablado, hay distintos proyectos, hay uno que no los toca directamente a ustedes que tiene relación con esto de los PMGD, pero también hay en la regulación incluye un alza de impuestos, creo, entiendo que verdes, a las generadoras más tradicionales como las que tú representas.
Claro. Y ahora, de tradicional tenemos poco, ¿eh?, porque nosotros somos los que estamos más innovando en energía.
Con tradicional no me refiero a que no hacen ni una cuestión y son fome.
Claro, de hecho, fome, nada. Oye, no, pero yendo al punto. Efectivamente, y tú lo señalas, nos enfrentamos nuevamente a un proyecto de ley. A ver, esto tiene historia, la historia que importa. Esto comienza el año 2019 con una ley que, ¿verdad?, congeló los precios de los contratos. Y ese costo en esa ley del año 2019 lo asumió la industria de generación.
Congeló los precios de los clientes, digamos, claro.
Claro, porque aquí las empresas de generación tienen 3 formas de vender su energía. Es decir, una a través de licitaciones que dirige el gobierno a través de la Comisión Nacional de Energía. Tú compites internacionalmente y te adjudicas contratos. Y eso van para los clientes regulados, es decir, todos nosotros en nuestras residencias. El otro es, obviamente, los contratos bilaterales, que se denominan libres, en donde una empresa con una empresa de generación en igualdad de condiciones hace el contrato. Y lo otro es lo que se llama el mercado spot, que son las transacciones, ¿verdad?, en operación real de la energía entre las empresas que tienen más energía y las empresas que están deficitarias, porque a veces por decisión comercial tú puedes hacer estos juegos, y eso es válido. La ley del 2019 y las sucesivas lo que hicieron fue congelar los precios de los contratos para clientes libres, es decir, estos contratos que se adjudicaron en licitaciones por el Estado de Chile. Y en esa época, bien, 2019, fue antes de la pandemia.
Fue para el estallido social.
Claro, pero después se mantuvo también por la pandemia. Uh-huh. ¿Pero qué causa eso? Claro, es una distorsión, porque a ti, tú tenías un contrato que se tenía que actualizar cada semestre, estaba congelado, y las empresas tuvieron que ir a financiar esa diferencia. En el primer bloque, el costo financiero para la industria de generación fue de $400 millones.
¿Qué es el primer bloque?
Esta ley del año 2019, que es conocida como el PEC 1. Porque además esa ley fue bastante dura. Dijo, mira, yo te voy a congelar el precio del contrato, pero además no te voy a reconocer en principio ni reajustes ni intereses. Y solamente a partir del año 25 te voy a reconocer. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las empresas? Fueron a hablar con el sistema financiero. Mira, yo necesito esta liquidez porque las empresas tienen que primero pagar sus deudas con los propios bancos, sistema
pagar
financiero.
Pagar sueldo.
Pagar sueldo. Y oye, y otra cosa, pagar las condiciones que impone el mismo Estado de Chile en las resoluciones de calificación ambiental. Si todas esas condiciones hay que pagar.
Hay que hacer CAPEX.
Claro. Y además, tienes que tener otra parte, ¿verdad? Como tú dices, para el nuevo CAPEX, para tus nuevas inversiones.
Claro.
Y además tienes que plantas en operación, entonces también tienes que destinar el OPEX. Entonces, todo eso a ti te restringen, te vas a financiar. Y eso está así, lamentablemente, el año 2022 se dictó una segunda ley de congelamiento. Pero no contento con eso, este año se publicó una tercera ley que venía supuestamente a reconocer que ya las leyes de congelamiento no podían seguir. Se reconoce la deuda total con el bloque, que son alrededor de $5.500 millones.
¿Hasta cuándo aguantaba esta cuestión? Claro,
porque podría. Es el tema, es que no podía seguir aguantando. Porque
quebrar el sistema nomás.
Quebrar el sistema y la confianza con el sistema. Que es tal vez.
La confianza con los inversionistas. Claro.
Ahora, ¿cuál fue la sorpresa? Es que en mayo nos dicen, oigan, ¿saben qué? La ley de abril no nos alcanza. Y ahora tenemos que presentar otro proyecto de ley. Entonces nosotros dijimos, pero esto es muy curioso, porque en abril, ¿verdad? Se publica una ley que por un lado reconoce, pero también se crea un subsidio. Y los informes financieros del Ministerio de Hacienda dicen, mira, con el dinero que está acá se pueden cubrir hasta 1.5 millones de familias.
Claro, se aprobó con bastante mayoría, además,
bastante ley. Mayoría, tanto en la Cámara como en el Senado. Y la discusión fue larga. Si nosotros empezamos a discutir este proyecto de ley en julio del año pasado y se publica en abril, hubo comisiones técnicas, estuvieron los asesores parlamentarios.
Parece que nadie se dio cuenta muy bien lo que estaban aprobando. Uno
eso fue lo que dijeron después.
Claro, pero ahí nosotros como administrados tenemos, ¿verdad?, como principio, confiamos en que las actuaciones de la autoridad son responsables, son informadas, son transparentes. Nosotros aquí somos tomadores de decisiones.
Ya, ¿y en qué está la cosa ahora?
Bueno, está aquí, se presentó el proyecto en el 26 de agosto, después de 3 meses de una denominada mesa técnica, que nosotros estamos un poco defraudados, porque fuimos a dar nuestros puntos de vista, fuimos con nuestra visión, pero el proyecto de ley es más o menos lo mismo que el Ministerio de Energía nos dijo el primer día que nos sentamos. Entonces nos preguntamos, ¿para qué invertimos 3 meses de trabajo si el proyecto de ley sigue
el mismo?
Claro. Ahora, y los pilares son curiosos, porque el proyecto por un lado dice, mira, el deseo es ir a subsidiar ahora ya no 1.5 millones de familias que estaba informado por Hacienda la ley anterior, sino queremos triplicarlo, lo queremos llevar a 4.7 millones de familias. Eso estamos hablando de 13 millones de chilenos, más o menos, en un país que tiene 19, y en Chile que tiene las condiciones. Y ahí vienen cosas curiosas. El Ministerio está diciendo cosas muy curiosas. Dice, mire, nosotros lo vamos a hacer, pero reconocemos que en el presupuesto de la Nación no hay dinero, pero queremos aumentar el subsidio. Entonces, esa es la primera contradicción. Usted quiere lograr un objetivo política pública, pero al mismo tiempo dice que no hay dinero. Y después dicen otra cosa. Bueno, pero nosotros la plata la vamos a sacar de algún lado. Expresión que no ayuda mucho al diálogo. Y después dice, ¿dónde la vamos a sacar? Bueno, identificamos 2 sectores económicos que nos, ¿verdad? Por un lado, centrales que tienen una historia, ¿verdad? Son centrales que producen efectivamente con carbón, y a ellos los vamos a grabar nuevamente, pero le vamos a aumentar el impuesto en un 100%. Es decir, ustedes pagaron un impuesto, se lo vamos a duplicar. Sin ninguna otra razón que necesitamos recaudar. Y claro, y agarraron otro grupo, que son los medios de generación distribuida, y dijeron, ya ustedes, que también vimos que tenían unas ciertas utilidades, les vamos a hacer un descreme, y vamos a tomar esa parte que nosotros consideramos que es extraordinaria y la vamos a llevar también. ¿Por qué? Porque necesitamos recaudar. Entonces uno se pregunta, esto no es una ley del sector eléctrico, esto no es una ley que crea valor, esto es una ley experimento tributario, ¿verdad? Se fijó por un lado una idea de necesidad pública que no estaba bien justificado, y después se identificó a 2 sectores y se les grabó extraordinariamente.
¿Y no hay ahí un problema constitucional? Porque en Chile no existen los impuestos para temas específicos.
Con destino específico.
Sí.
Bueno, eso fue precisamente uno de los temas que en el Congreso se va a tener que conversar, dialogar y discutir. Y ahora también el Ministerio ha dicho que, y eso es interesante, que esto ya no es una discusión técnica, que esto no es una discusión jurídica, que esto es una discusión política. Bueno, nosotros obviamente somos un gremio y nosotros hablamos con argumentos técnicos, con argumentos económicos. La política está en el Congreso, está en el gobierno. Pero lo que sí vemos como riesgo que un modelo como este el día de mañana puede ser aplicado a cualquier sector económico. Sí. Es decir, el día de mañana se identifica otro sector económico, se crea una necesidad pública y después se dice que este sector económico tiene una cierta rentabilidad y yo quiero participar directamente a través de un cargo extraordinario que son tributos. Digámoslo como son tributos. Y ahí, entonces la pregunta es, ¿para qué tenemos el sistema tributario general? Si las empresas pagan impuestos, pagan su global complementario, pagan sus contribuciones, ¿verdad? Y además hacen los otros aportes a través de las resoluciones de calificación ambiental. Y entonces, en ese sentido, obviamente que este proyecto no es lo que esperaba la industria, no es un proyecto que cree condiciones para desarrollar más la industria, es un proyecto que extrae riqueza sin crear valor.
¿Y en qué está la cosa?
Bueno, está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Minería y Energía, y se va a reactivar la discusión el 25 de septiembre. Y nosotros obviamente vamos a llevar nuestros argumentos, particularmente sobre impuesto verde. De partida es falaz que sea impuesto verde, porque lo curioso es que el proyecto de ley lo que dice, mire, a las centrales que ya están operando, es decir, porque Chile no está construyendo nuevas centrales, como les dije, nosotros estamos
retirando.
Pero son
retirando las que ya existen.
Las que ya existen, como las tenemos identificadas, le vamos a duplicar el impuesto de la noche a la mañana, sin curva de crecimiento. Se duplica al día siguiente que se publica la ley. Pero además queremos que estas centrales funcionen y operen más, porque entre más operen, más cobro impuestos, que es totalmente contrasentido,
claro,
a la política
pública.
Claro, no
les conviene que tú cierres esa central, claro, a carbón, por,
claro,
ejemplo.
Entonces el proyecto de ley tiene dos cosas bien curiosas. Una que dice, mire, además usted no puede presentar compensaciones ambientales, que son los offsets famosos, lo prohíbe por ley, cosa que también es muy curioso y estamos analizando la juridicidad de esa medida. Y además dice, usted tampoco puede indexar este sobrecosto a los precios. Eso es intervenir directamente en los contratos que legítimamente las empresas, tanto los con clientes regulados como
obligatorio, ¿no?
Claro.
Pero esto se va a judicializar, pues hay muchas empresas extranjeras ahí.
Pero claro, sí, y se lo hemos dicho. Ahora, la otra contradicción, Josefina, es que además venimos conversando durante 10 meses con el Ministerio de Hacienda el impuesto verde, el verdadero, que es el correctivo, que es el impuesto, se incluye en el precio de la energía y por lo tanto el coordinador, como el precio está más alto, lo opera menos la central. Y además con una curva razonable de crecimiento para que no haya un shock de precios, porque en el caso de los impuestos para clientes libres, ahí hay un pass-through, es decir, el contrato dice, mire, yo tengo más costo de operación, el cliente va a tener que pagar más. ¿Y quién es el cliente libre? Son las medianas empresas, son las empresas manufactureras, o también la minería. Entonces estamos haciendo un impuesto igual regresivo, porque al final nuestro sistema productivo va a ser más caro al final del día.
Sí.
Entonces es como engañarse en el solidario este juego.
Y son movimientos de plata entre un sector y otro lo que,
claro,
se está haciendo. ¿Eh?
Claro, entonces, y la duda es... Y la otra contradicción con la política medioambiental, hemos conversado, y esto es una política de Estado, queremos retirar las centrales de carbón e incorporar más energía renovable en el almacenamiento. Este proyecto de ley lo que te dice, no, déjamela aquí y ojalá que el coordinador te haga funcionar más.
Ahora,
para que
es
yo
transitorio.
Pueda eso es interesante, transitorio. Por 3 años, dice, ¿verdad?
Sí.
Pero esa transitoriedad es una,
sabe,
ley. Entonces otra ley podría cambiar esa transitoriedad. Por eso es que nosotros decimos que en verdad ese concepto de transitorio no es tal.
No, sin los impuestos no existe. Nada. Camilo Charme, director ejecutivo de Generadores de Chile, muchísimas gracias, Camilo, por esta conversación.
Gracias, Camilo.
No, gracias a ustedes por tenernos
hasta
acá.
Luego.
Hasta luego.
Después nos quejamos porque las cosas no se hacen bien. Donde hacen bien las cosas, sí, en Frontal Trust. Frontal Trust, que tiene activos alternativos en varios sectores. Primero de ellos es desarrollo inmobiliario, que es desarrollar proyectos en el ámbito inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl.
Y donde también hacen bien las cosas en RecTech, ahí desarrollan nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos que entró en vigencia hace poquito, el 1 de septiembre. Te da un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Para más información, visita su página web, que es www.reccheckconq.com.
Oye, ayer viste el Santa Fe.
Sí, lo vimos juntos.
Sí, po. Sí, po. Íbamos cruzando la calle.
Sí, fue como ¡ah!
Santa Fe.
¡Ah!
Santa Fe extraordinario, ¿no?
Sí, muy bueno.
Hay uno híbrido. ¿Será ese? Hay uno híbrido recién lanzado, que es totalmente nuevo, no es un facelift.
Nuevecito de paquete.
¿Te has fijado cuando los autos? Qué rico, los autos nuevos.
Nunca he tenido. ¿Alguna vez tuve un auto nuevo?
¿No?
No, yo los compro siempre usados.
Ese olor a nuevo, exquisito.
No.
Bueno, pero lo puedes disfrutar en Econorrent.
Sí,
entonces.
Eso, voy a que alguien, o que alguien me convide. Cuando se compre un auto nuevo, convíenme a olerlo.
O que nos presten el Santa Fe.
Eso.
Usted puede encontrarlo en Hyundai.cl o en la sucursal más cercana.
Independencia Renta Inmobiliaria es el mayor fondo de renta comercial de Chile. Tiene activos inmobiliarios por más de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, en bodegas y en edificios corporativos. Genera flujos estables y dividendos trimestrales. Puedes invertir en CFIN Rentas. Consulta a tu corredor de bolsa.
Tenemos, hablando de autos nuevos, Econorrent. Econorrent, y si usted más encima quiere este 18 arrendar un auto, que tiene que apurarse, puede usar el e-check de Econorrent, que es 100% digital. Usted se mete a Econorrent, hace todo el check-in o el onboarding en forma digital y no es necesario pasar por el counter. Eso es único, no hay ninguna otra compañía de arriendo de auto, entiendo yo, o si hay otra, tiene que haberle copiado a...
Pero siempre hay que seguir al líder, follow the leader,
Econorrent. Sí. ¿Estamos? Si quieres la presentas tú, porque los vi conversando muy...
Sí, nos conocemos con la FADUA.
¿Se conocen?
Sí, me sorprendió cuando la vi en la mañana, una grata sorpresa.
A ver, presente.
La FADUA es directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo están?
Bien.
Bien, gracias.
Qué bueno.
¿Qué es el Instituto de Directores de Chile? Cuéntanos de qué se trata, lo que hacen ustedes.
Es una corporación sin fines de lucro. ¿Ya? Desarrollamos y fomentamos el gobierno corporativo de nuestro país. Ya cumplimos 10 años formando, evaluando directorios y construyendo mejores prácticas para que las empresas puedan ser sostenibles en el tiempo, desarrollando principios de gobernanza, ambiente de control y estructuración de gobierno corporativo.
Ah, mira, ¿y cómo se hace eso? ¿Se forma gente o se...? Hay varias maneras de enfrentar esto. Hay mejores prácticas, hay publicaciones, hay seminarios. ¿Cómo se hace?
Yo diría que partimos con formación, generando y trayendo a Chile un programa de certificación internacional con una alianza con el IOD de Londres y después iniciamos con programas de formación más local. Y esto parte post casos de corrupción y elusión que se habían dado en nuestro país y vimos que uno de los elementos relevantes que había que desarrollar eran las competencias y el aprendizaje era algo constante y no por ser director de empresa ya no tenías que seguir formándote, uh-huh. Sino que la agenda del directorio se ponía cada vez más desafiante. Ya no solo tenías que saber de finanzas, sino que tenías que tener una mirada de riesgos mucho más integral. Y para eso, en el fondo, desarrollamos programas de formación. Y no nos quedamos solo con eso. Yo creo que uno de los grandes desafíos era instalar prácticas que permitieran la profesionalización de la gobernanza en las compañías, realizando evaluaciones de los directorios de las empresas, validando también o auditando los procesos de gobierno corporativo que se tienen en las empresas cerradas y abiertas.
O sea, tú llegáis y decís, vamos a evaluar tu directorio, cómo funciona, a las personas también.
Personas y los procesos y el funcionamiento.
¿Están dispuestos los directores a que los evalúen así tan abiertamente?
¿O todavía hay resistencia? No, todavía existe. No sé si resistencia, yo creo
o
que todavía.
Desconfianza, no sé.
Lo que pasa es que no es fácil cuando claro. Estás finalmente en un lugar en donde te van a ir a auditar la agenda del directorio y cómo claro. Lo estamos haciendo y cuál es la dinámica de cómo estamos articulando esa agenda de directorio. No es fácil someterse a un proceso de evaluación.
¿Y cómo los evalúa? ¿Qué tipo de información les pides, por ejemplo?
Bueno, hay 5 pilares que en general uno hace y revisa en un proceso de evaluación. Es un proceso de evaluación de prácticas y también de dinámicas del directorio. Y también está la autoevaluación, en donde ellos evalúan el proceso con el cual finalmente están desarrollando y están articulando esa agenda de directorio. Entonces lo que uno hace es desde la revisión de las actas hasta la agenda que tiene ese directorio, y cuánto de eso está alineado, por ejemplo, a la estrategia de la compañía. Y uno puede ver si realmente esa agenda de directorio es una agenda que está al servicio del negocio para poder instalar prácticas de gobernanza en las compañías.
¿Y en general, el señor director bien? Lo evaluarían bien, ¿o no?
Sí, el señor director, imagínate. Siete. Oye, ¿y en general funcionan bien los directorios en Chile, según la práctica que han tenido ustedes?
Yo creo que han ido mejorando. Yo creo que hay directores que hoy día sí consideran que hay cosas que hay que poner en agenda y que hace un par de años atrás no estaban dentro de la agenda, y eso ha sido parte de las regulaciones que hemos tenido en el último tiempo, desde la ley de delitos económicos, que incorpora más temas de compliance en la agenda del directorio, temas desde las personas, recursos humanos, que no necesariamente subían a la agenda del directorio, temas de cambio climático, que también se incorporan a la agenda del directorio para poder hacer una supervisión y tener un control interno de lo que está aconteciendo en la compañía. Entonces yo diría que ese funcionamiento hoy día sí existe una mayor supervisión y no solamente queda en la responsabilidad de las gerencias o del gerente general.
Oye, ¿y cómo está el tema de la participación de las mujeres en los directorios? Como porcentaje, hay dos maneras de mirarlo, esto, ¿no es cierto? Como en el stock y otra en el flujo, o sea, las nuevas directoras que van siendo nombradas, ¿se está logrando acercarse a la paridad o algo que refleje un poco mejor la participación de las mujeres en el mundo laboral?
Sí. A ver, en el escenario nacional y de acuerdo con la información que entrega la CMF, uh-huh, una de las cosas que nosotros pudimos revisar es, respecto del IPSA, que son las 30 empresas más transadas, tenemos un
28 hoy día.
Así es. Tenemos 19,4% de participación femenina. Y
eso como stock.
Eso como stock. Y cuando vemos de las empresas que reportaron a través de la norma 461, que es la norma de gobierno corporativo, de las 164 empresas, ese porcentaje baja a 12,6%. Y tenemos una casi 4 de cada 10 compañías de las que reportaron tienen 0% de participación femenina.
¿Qué porcentaje?
4 de cada 10.
4 de cada 10, 40%.
Casi es. No, bueno, es un 37% en verdad, pero es un 37% de empresas que no tienen mujeres en el directorio.
Entonces, ¿son empresas más bien chiquititas?
No, son empresas transadas. Ah. Son empresas que reportaron este año bajo la norma 461. Aquí ni siquiera estamos incorporando empresas cerradas, sino que empresas abiertas, uh-huh, que transan y que son de alguna otra manera supervisadas por la CMF. Entonces yo creo que sí tenemos desafíos de participación femenina, y ahí entonces entra en juego la ley Más Mujeres al Directorio, que, uh-huh, fue aprobada por la Comisión de Mujeres y también por la Cámara de Diputados.
Ahora, en el flujo yo vi unas cifras que son bastante menos dramáticas. O sea, en el fondo, de las nuevos directores que entran, el porcentaje de mujeres era, ponte tú, el 40%, y de los no relacionados a los dueños, porque hay los dueños tienen...
Las hijas.
Claro, gente que tiene o relaciones de muy, muy largo plazo, el porcentaje se acercaba bastante a la paridad. Así que es muy malo la foto del stock, pero la película yo creo que es mejor.
Depende, lo que pasa es que la rotación de los directorios por estatutos en general está asociada a cierta cantidad de años. Entonces, cuando uno ve si hay recambio de 3 directores y han aumentado 2, no te cambia mucho la cifra. Aumentó menos de un 2% la participación femenina en el último año. Entonces, eso todavía hace ver que tenemos desafíos. La participación de directores en entidades del sistema financiero, en el reporte que hizo la CMF, la proyección de trayectoria necesarias en años para llegar a una paridad de directorio, por ejemplo, en la banca es de 40 años. Y estos son datos entregados por la CMF. Entonces, tendríamos que esperar en promedio 40 años para poder lograr la paridad de participación de mujeres y hombres en el directorio. Entonces, yo creo que el desafío hoy día de la norma, asociada específicamente a la participación de mujeres, y esta que sea una cuota transitoria, que es lo que hoy día se va a discutir finalmente en el Senado, va a permitir poder acotar finalmente y que esa brecha se disminuya, a no esperar 40 años, sino que sea una menor cantidad de tiempo.
Buenísimo. Fabua Gajardo, entonces, directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile. Muchísimas gracias, Fabua.
Muchas gracias, Fabua. Hasta luego.
Vamos y volvemos para hablar con Francisca Levín, que tenemos el No se muera más rico el cementerio, nuestra sección de de una, ¿cómo se llama?
Fundación
que se llama Conectado Aprendo.
El mañana pertenece a aquellos que pueden oírlo venir.
En Duna, el músico inglés David Bowie. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.
Cuando llega septiembre, llegan todas esas emociones que nos unen. La emoción de prender la parrilla, de volar el primer volantín, o la de zapatear uno, dos o tres pies de cueca. Para todas las aventuras de septiembre, Hyundai tiene dos grandes emociones. Descubre todo el espacio y tecnología de All New Santa Fe y el impresionante rendimiento de All New Santa Fe híbrido. Cotiza tu favorito en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai, una marca Gildemeister.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Ya llega People Day by Book. Este 16 de octubre no te pierdas el único festival de gestión de personas en Latinoamérica. People Day reúne a toda la comunidad de recursos humanos en un día de inspiración, networking y diversión con los speakers más reconocidos de la región. Carlos Páez, sobreviviente de los Andes. Karen Tal, presidenta de ICARE. Paulina Yasigui, presidenta de la Asociación de AFPs. Y mucho más. Te esperamos para construir los lugares de trabajo más felices del futuro. Compra tus entradas en peopleday.lat/Chile. En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI. Expertos en compliance. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Estamos de vuelta entonces, cuando son las 9:56, para hablar con Francisca Levín, fundadora y directora de Conectado Aprendo, que es una organización que conversamos harto. Yo creo que le voy a pasar la palabra a la Josefina para que conversen, porque ya lo tiene todo clarísimo acá.
Oye, nos contaba la Francisca, una fundación que se dedica a la nivelación de niños. Fondos juntan un niño vulnerable que está pasando una dificultad de aprendizaje con un tutor que es universitario. Y lo hacen de distintas formas. Cuéntanos un poco cómo lo hacen, Francisca.
Exactamente. Bueno, así es. Muchas gracias por la oportunidad. Trabajamos todos los años formando aproximadamente 2.500 duplas. Llegamos a 466 colegios, establecimientos vulnerables de todo Chile, porque queremos acabar con el rezago escolar, nivelar aprendizajes esenciales y básicos en matemática y lectoescritura, que son los aprendizajes esenciales para el resto de la vida de estos niños. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de tutores, en su mayoría universitarios, que participan de nuestra fundación mediante ramos de su universidad, pero también con tutores voluntarios que se inscriben en nuestra página web, conectadoaprendo.cl, y asumen el desafío de acompañar durante 2 meses y 16 sesiones a cada uno de estos niños. Nosotros decimos que nuestra fundación, si bien nace y pretende remediar el rezago, finalmente lo que nos mueve es la educación que forma y el vínculo que transforma. La nivelación de aprendizajes, cuando es de la mano con un otro, se transforma en una oportunidad de aumentar, de generar expectativa, de movilizar. El vínculo es finalmente nuestra herramienta más transformadora.
Oye, Francisca, ¿cómo eligen los colegios y los niños que pueden postular al programa?
Tenemos alianzas con muchísimos colegios.
¿Ellos se acercan a usted o
ellos
se
acercan
buscan
a nosotros y definen los cursos con mayor rezago? Por ejemplo, un tercero básico que está atrasado en lectoescritura, un quinto básico cuya brecha se originó en pandemia, entonces tienen débil
las tablas,
la suma y resta. Sí.
¿Son sesiones uno a uno?
Uno a uno.
O sea, tú te juntas 2 veces a la semana con una persona, con un niño vulnerable y le enseñas.
Todo virtual a través de un software que hemos desarrollado para estos fines. Junto con la fundación ir perfeccionando el modelo, muy basado en evidencia. Nosotros tenemos mucha cercanía con Harvard, Stanford, para ver qué es lo que funciona. Nosotros no queremos inventar la rueda, queremos ser una solución ágil, profesional y versátil. Entonces hemos desarrollado este software que permite que cada tutor, al ingresar a nuestra plataforma, tiene la hoja de ruta entera, completa, diseñada para desarrollar cada una de estas 16 sesiones y acompañar a su niño.
Ya, no es que improvisen,
nada,
te cuesta
nada
multiplicar, partamos por ahí.
No. Nosotros hacemos una prueba de diagnóstico al niño una vez que ingresa a la fundación, y esa prueba nos delimita dónde está la brecha. Como te decía, un niño en quinto básico, que quizás por su nivel le correspondería estar con las tablas, fracciones. Sin embargo, con esta prueba vemos que la brecha se originó en suma y resta, por ejemplo. Entonces el tutor desarrolla la hoja de ruta de la suma y resta durante estas 16 sesiones a través de nuestro software.
Ya, y si uno quiere colaborar con la fundación, ¿cómo se hace?
Formulario de inscripción conectado a aprendo.cl. Se pueden inscribir como tutores, voluntarios. También esta es una invitación a académicos de distintas universidades que nos puedan estar escuchando. Ese ha sido, la verdad, que la mayor riqueza de este programa, que no solo estamos enfrentando un problema, sino que también la solución nos ha enamorado. La solución de estos tutores en contexto universitario, que conocen la realidad. Tenemos niños en Petrufquén, Empedrado, Robinson Crusoe. Entonces es muy esperanzador, y sobre todo en términos de cohesión social, o sea, de uno de los dolores, claro, más grandes de nuestro país, poder llevar tutores de muy buena calidad a lugares recónditos de Chile donde se le necesitan, y donde finalmente siempre nos pasa que el tutor es el más transformado por esta experiencia. Así que una invitación, claro, a profesores, a académicos y también a los auditores que nos puedan estar escuchando y quieran ser parte de esta cruzada, que dura 2 meses, son 16 sesiones, y pueden formar parte a través de nuestra página web www.conectadoaprendo.cl, completando el formulario de inscripción tutores.
Mira, excelente. Felicitaciones por lo que han hecho, sí, realmente bonito.
Muy
ojalá
bien
sigan creciendo, porque ya en poco tiempo, desde 2019, ¿no?
Muy poco tiempo, ya hemos conformado 8.000 duplas.
Impresionante,
muy bien.
Felicitaciones, sí, ojalá que les vaya muy bien.
Muy buena iniciativa.
Muchas gracias.
Levine, entonces, fundadora y directora ejecutiva de Conectando Aprendo. Conectado Aprendo. Nos despedimos entonces con la Nicole y los dejamos invitados
a la
una y media con Fernando, ¿no?
Con Fernando,
para,
sí,
seguir el track de los acontecimientos.
De los mercados.
Muchas gracias.
Chao.
Esto fue Información Privilegiada, la ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación.
89.7 y duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.